5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y seguimos conociendo datos sobre el futuro de la Real Federación Española de Fútbol. Las elecciones se celebrarán durante la primera quincena de mayo y aunque la gestora de la federación vota ahora al sustituto de Pedro Rocha tras su dimisión, todo apunta a que será Rafa del Amo. Última hora desde la ciudad del fútbol de Las Rozas. Nacho Camuñas.
Sí, a esta hora de la tarde ya lo podemos confirmar, Pilar. Pedro Rocha dimite como presidente de la gestora y convoca elecciones, como has dicho, para la primera quincena del mes de mayo. El hasta ahora máximo mandatario de la comisión gestora no presidirá, por tanto, la final de Copa del Rey de este sábado. Una comisión que, por cierto, aún sigue reunida tras dos horas aquí en Las Rozas. Como decías, falta por votar quién se hará cargo hasta que haya un nuevo presidente. Un nuevo presidente que todo parece indicar que será Rafa del Amo, actual máximo dirigente de la Federación Navarra de Fútbol.
Y todo esto justo unas horas después de que Luis Rubiales haya aterrizado en España desde República Dominicana.
La madre de todas las batallas es esa empresa Gruconsa con la que la federación ha hecho negocios, la obra de la cartuja para la Eurocopa, para la última Eurocopa.
Pero es que parece que en este país se nos ha olvidado las cafradas que hizo Rubiales. Rubiales era un tío que grababa a los
Son
ministros.
Isaac Fouto y Manolo Lama aquí en la tarde. Te estamos explicando todos los detalles de la investigación por presuntas irregularidades en la firma de contratos durante su etapa al frente de la federación. Aunque Rubiales ha quedado en libertad, la juez ha ordenado el embargo de uno de sus coches y el bloqueo de alguna de sus cuentas. Y acaba de terminar la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN. En ella han vuelto a ratificar su apoyo a Ucrania al tiempo que plantean medidas para la defensa de Occidente. Países como Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia o Letonia ya tienen actualmente algún tipo de servicio militar obligatorio y otros países como Alemania o Francia han deslizado la idea de recuperarlo. Víctor es un español que lleva casi 20 años viviendo en Helsinki.
Cuñada hizo la mili, la hizo doble para poder tener más rango que su padre. Es un tema casi de orgullo nacional, ¿no? La gente en la calle lo que ha visto es que se lo han puesto en bandeja. Viendo que al vecino de abajo le están atacando, es que no había otra opción.
En menos de una hora en la linterna vamos a analizar si en España sería posible recuperar el servicio militar obligatorio. ¿Cómo se plantearía? ¿A qué coste? ¿Quién se vería afectado? Bueno, buscamos respuestas, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y desalojadas 80 personas de un refugio, entre ellas 50 menores, por un incendio en Vilamarxant, en Valencia, en el Parque Natural del Turia. Aunque el fuego ha empezado en un cañar por causas que se desconocen, las llamas están muy cerca del espacio desalojado. Pascual Claramonte.
Y por el momento, Pilar, ya se han desplegado 3 medios aéreos, 2 unidades de bomberos forestales y también servicios del consorcio provincial. Todo en un día con viento de poniente, cálido y seco. Justo en esa zona se han superado los 25 grados, según AEMET. Guardia Civil y Policía Local, por precaución, han sido los encargados del desalojo de esas 80 personas que se encontraban en un albergue muy próximo. La zona, un parque natural situado a 25 kilómetros de la capital, con bastantes zonas de desnivel. La imagen desde hace algo más de una hora, la de una gran columna de humo visible desde muchos pueblos de alrededor.
Y el Getafe indignado con el cierre parcial de su estadio, Luis Munilla.
Sí, competición ha decidido el cierre parcial del estadio del Getafe durante 3 partidos y una multa de 27.000 euros por los insultos racistas al sevillista Marcos Acuña y a su entrenador Quique Sánchez Flores. En el club, como ha informado Gema Santos, la palabra más repetida es indignación y se está estudiando un posible recurso. Hoy además en noticia la sanción de 2 partidos al portero del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, por encararse con un aficionado que le insultaba de forma racista. Ha terminado además la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, etapa que ha sido muy accidentada, Kike Iglesias.
El belga Quinten Hermans ha ganado la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco con final en Alsasua, a un final accidentado porque en el último kilómetro han caído corredores importantes como Juan Ayuso. Veremos cómo pasa la tarde después del golpe Carlos Rodríguez o Rigoberto Urán. También durante la etapa se ha ido al suelo con dolor en el costado Primoz Roglic. Veremos pues el devenir de una tarde complicada para que los que cayeron. Quinten Hermans es el ganador de hoy.
Y acaba de comenzar el España-Lituania de balonmano femenino, que es partido de clasificación para el europeo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol y nubes. 17 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera tiempo estable con 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A3 en Rivas. De entrada A4 Arganda y el M607 en El Goloso. El M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo, Pozuelo y Campamento sentido A5. El portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, ha instado a la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, a mirar la gestión de Madrid del agua para exportar su modelo a otras comunidades autónomas. Respuesta así a las críticas de Rivera al gobierno Ayuso por el tema del agua y su saneamiento en el área metropolitana. Según Rivera, el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid quieren que sea el Estado el que pague la modernización del canal de Isabel II. Escuchas la tarde.
¿Cuál dirías que es la función primordial de un profesor? ¿Enseñar, es decir, transmitir conocimientos? ¿Quizá también inspirar?
Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo.
Bueno, quizá un poco de todo, ¿no? Como el profesor John Keating del Club de los Poetas Muertos, a quien acabamos de escuchar. O como el profesor del que vamos a hablar a continuación, se llama Santiago de Luxán. Y hace 46 años, en el año 1978, le propuso a varios de sus alumnos un viaje inédito que además fue inolvidable. Navegar por el río Tajo, desde el pueblo alcarreño de Trillo hasta Lisboa. Una ruta fluvial de más de 700 kilómetros, que además quedó registrada en un documental llamado Inventar un río, y que ahora acaba de recuperar y restaurar el Instituto de Educación Secundaria Brianda de Mendoza, donde precisamente Santiago daba clase. Bueno, esta es la preciosa historia que nos trae hoy Javi Nieves. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
822 kilómetros. Buenas tardes, Pilar. 822, tardes. Exactamente. Que lo estaba mirando ahora mismo por curiosidad en el Maps.
O sea, un montón.
Son 7 horas, 8 minutos en coche. En coche, pero es que estamos hablando de una locura, ¿eh? Que son, pues ya lo has contado, 6 alumnos motivados por un profesor que les acompaña en esta aventura. Que previa autorización de sus padres, claro, como en todas las excursiones, se suben a una lancha de goma sin motor a remar durante pues 6 semanas, un verano, y cada día pues la expedición se iba parando en un puerto, en un pueblo distinto, descansaban, algunos les acogían en sus casas, otros les parecía raro, normal, ¿a quién no? Y todo esto queda registrado en un documental que se llama Inventar un río y que está en la Filmoteca Nacional.
Casi nada. Santiago de Luxán es ese profesor de Luxán. Hola, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pero ¿y por qué? ¿Por qué esta idea? ¿Cómo se te ocurre?
Bueno, tendría que hacer alguna matización. La idea no fue mía. La idea surgió precisamente de los alumnos que me vinieron a buscar y me entusiasmaron y decidimos tirarnos al río, no, a la piscina, al río.
Nunca mejor dicho, que en este caso al río, ¿no?
Al río, esto es.
Pues más mérito todavía.
Además, yo creo que con la espontaneidad de no prepararlo demasiado y inmediatamente lanzarnos. Tuvimos mucha suerte, porque tanto la prensa, los medios de comunicación de la época, como sobre todo la empresa de semillas Agrar, una empresa que entonces dependía de la Caja de Ahorros de Aragón, de Zaragoza, Aragón y Rioja, pues se entusiasmó y decidió patrocinarnos y nos dio toda la ayuda financiera para poder comprar no una balsa, sino dos Zodiac. No es cierto que fuimos todo a remo, teníamos un pequeño motor de 3.5 caballos que uníamos con una cuerda una barca con la otra, sobre todo para pasar los pantanos.
Jolín, los pantanos. Claro, uf, ahora claro. Nos tienes que contar eso en detalle, Antonio, pero déjame, Santiago, ya estoy yo con Antonio, que es al quien iba a saludar, que sí es uno de los alumnos, que entonces tenía 18 años. Antonio Taberné, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí escuchándoos.
Sí. Oye, pero ha dicho Santiago, el profesor, que la idea fue vuestra. A ver, explícanos sí. Esto, Antonio, ¿cómo que fue vuestra?
La idea fue mía, partió de mí, porque yo en aquella época hacía deportes náuticos y llevaba ya un par de años con ganas de bajar al río. Se lo comenté a mis compañeros de clase, hubo un grupito que se entusiasmó, y dijimos, bueno, pues esto hay que darle forma y hacerlo serio. Lo dijimos a Santiago, que era nuestro profesor, le encantó la idea, y bueno, pues aunque él no fue el promotor original, pues fue el que nos ayudó a pedir subvenciones y darle formalidad y seriedad a la aventura.
Oye, pero una aventura que nace de tu cabeza, que no sé si en ese momento se contagiaba fácilmente. O sea, bueno, es que son 18 años, claro. Me imagino que encontrar el grupo para hacerlo, pues no te resultó muy complicado, ¿no?
Nada, yo creo que en cuanto se lo dije ya se apuntaron todos. O
sea, ¿Y tus padres cómo reaccionaron ante esta idea?
Bueno, en mi casa estábamos acostumbrados un poquito a hacer aventurillas pequeñas y tal y cual, y lo tomaron bien. De hecho, bueno, pues el ponernos en contacto con Agraz partió de mi familia, que tenía relaciones un poco con ellos y tal, y con Arciaz, que fue el fabricante de las barcas, que no eran Zodiac, que era Arciaz, que es una marca española, también a través de mi familia. O sea que y conseguimos, se lo tomaron bien todos los padres.
Ya, los padres se lo tomaron bien, pero Santiago, ¿y en el colegio qué dijeron, no? En el instituto, yo, de este profesor se le ha ido la cabeza, ¿dónde va con estos chavales? Río abajo, casi 800 kilómetros, ya verás tú cómo pase algo, ¿o no? ¿O hubo apoyo?
Hubo apoyo, incluso la Asociación de Padres también nos ayudó a financiarlo, y hubo realmente entusiasmo, lo vivimos muy bien. La horquilla de los alumnos, hay que tener presente que eran alumnos un poco más mayores de lo normal, porque eran alumnos de nocturno, de los estudios nocturnos. Y la horquilla de edades debía estar entre 16, el más joven, y 22, el mayor. Y yo tenía 27, es decir, que éramos, nos acompañó
más
también
o menos. Un profesor
de mi edad y otro profesor un poquito de la misma edad, y en realidad fuimos 9 personas, somos las que iniciamos el viaje.
Y 800 kilómetros, decía yo, parando de pueblo en pueblo, y en los pueblos, cada noche cuando os tocaba, no lo teníais, por lo que habéis contado, no lo teníais muy planificado. ¿Cómo recibían? No, ¿qué sí, os decían?
Sí, lo teníamos planificado, porque escribimos a todos los pueblos. Ajá. Les mandamos cartas a todos los pueblos, algunos nos recibieron mejor que otros, pero en líneas generales todos nos recibieron muy bien. Hay que reconocer que los pueblos ribereños del Tajo fueron muy solidarios con nosotros, especialmente Belvís de Monroy, que se nos quedó a todos en el corazón como un pueblo. Incluso jugamos un partido de fútbol contra ellos, una asamblea ciudadana en la que nos contaron sus problemas, en fin. Fue un buen aprendizaje, yo creo que desde dos puntos de vista. El aprendizaje humano, el de la aventura, el de que cada día vamos aprendiendo un poquito y cada día nos va saliendo mejor, sobre todo vamos aprendiendo como grupo a tolerarnos. Hay que tener presente que en esos momentos no había teléfonos móviles y por lo tanto estábamos totalmente desconectados, éramos una burbuja. Y yo creo que eso es muy importante. Con teléfonos móviles quizá no hubiera sido tan bonita la aventura.
Ya lo
y
creo.
Luego, que íbamos conociendo a la gente del río. Nos preocupaba mucho saber si la gente vivía el río, si el agua abastecía o no abastecía a los pueblos. Bueno. Y eso fuimos conscientes. Y lo que nos impresionó, yo creo que Antonio estará de acuerdo, es pasado Aranjuez, aquello era un auténtico vertedero. Pero algo terrible, todavía no se había producido el saneamiento que vino después en Madrid, y el Tajo era una cloaca.
Fíjate.
Hasta el punto de que alguna persona, yo creo que fue un señor de Toledo, nos dijo, es lumbre lo que baja. Es decir, es tremendo. Solamente un pueblo, que yo recuerde ahora, que estoy recordando de memoria, porque el haber ido a Guadalajara nos ha, hace unos días, nos ha hecho recordar todo esto, solamente un pueblo, Belvis de Monroy, se abastecía del río. Y era gracias a que el alcalde era un médico que estaba dispuesto a demostrarles a todos sus convecinos que el agua no era mala. Pero claro, ya había habido, las presas actuaban de filtro, ya había habido muchos filtros. Yo recuerdo que en Toledo hasta vimos cerdos muertos en el agua. Bueno, era absolutamente demencial cómo estaba el río.
Jolín. Oye, Antonio, ¿y cómo eran las etapas? Es decir, ¿cuántos kilómetros hacíais cada día? ¿Qué comíais? ¿Dónde comíais? ¿Cómo os arreglabais? ¿Llevabais bocadillos? ¿Parabais a comer en los pueblos? ¿Tuvisteis algún problema? ¿Tuvisteis buen tiempo, mal tiempo? ¿Cuál fue el peor y el mejor momento del viaje, Antonio?
Bueno, aunque Santiago me ha dicho que estaba un poco organizado, realmente estaba muy bien organizado. Teníamos el coche de Santiago, un Renault 4, que nos servía de medio de avituallamiento y de medio de apoyo por si había alguna necesidad. O sea que en ese aspecto estábamos cubiertos. Siempre dos de nosotros nos íbamos alternando y íbamos en el coche. Y quedábamos en un punto determinado, el equipo del coche hacía la compra del día, porque no teníamos nevera ni nada, hacía la compra del día y preparaba la comida. Comíamos y luego seguíamos la tarde hasta otro punto que habíamos quedado para dormir. O sea que en ese aspecto estaba todo muy bien organizado. Hay que reconocer que el coche de Santiago, pues... le dimos una gran paliza, porque a veces le cargábamos con las dos barcas encima y estas cosas, pero todo muy bien. O sea,
oye, Antonio, yo tengo la duda de qué te ha aportado para tu vida, porque tú eras el alumno entonces, 18, sí. 19, por ahí tenías. ¿Ha sido un viaje determinante en tu vida? ¿Qué te ha aportado eso, por ejemplo, en tu futuro profesional?
Mi futuro profesional ha estado desligado del río. Pero lo que me aportó fue una formación humana de convivir 40 días con conocidos, pero que no éramos amigos, y de tolerarnos y tal, y aprender a respetar los fallos de los demás y ese tipo de cosas que me ha ido bien en la vida. Luego, bueno, pues el ver lo que es la naturaleza, lo sucia que la teníamos, porque como ha dicho Santiago, en cuanto se juntaba el Jarama con el Tajo, pues eso, había cerdos muertos por encima del agua. Y ver lo que pasar luego por el Parque Monfragüe, que ya esa naturaleza se había restablecido, y ver las cigüeñas, los buitres, los ciervos y eso que se acercaban a la orilla del río a beber, pues también te aporta espiritualidad, digamos. Uh-huh. Entonces, para mí fue muy importante.
Oye, han pasado 46 años y ahora estamos hablando también de ello. Porque lo decíais vosotros, Antonio, Santiago. Bueno, claro, vosotros ahora vivís cada uno en un sitio, ¿no? Segura, no sé cuánto tiempo llevabais sin veros, Santiago.
Pues desde el viaje.
¿Desde el viaje? Fíjate.
Ha sido espectacular el encontrarme
claro,
con ellos.
Claro, es que os habéis reencontrado gracias a Inmaculada Carlero, que es la directora actual del Instituto de Secundaria Brianda de Mendoza, donde Santiago era profesor y Antonio alumno. Hola, Inmaculada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias.
Has hecho posible este reencuentro y además te has encargado de la digitalización del documental, ¿no? De la grabación de este periplo. ¿Cómo ha sido todo esto, Inmaculada?
Bueno, hemos sido un grupo de profesores, lo que es el grupo de patrimonio que tenemos en nuestro centro, los que entre todos hemos trabajado y hemos conseguido este triunfo. Realmente ha sido el trabajo de Juan Leal, un profesor ya jubilado, de Javier García, coordinador de patrimonio, y de mí misma. O sea, entre los tres hemos conseguido pues este logro.
Inmaculada, ¿y las nuevas generaciones cómo son? ¿Han pedido, han tenido ese impulso? ¿Ninguno ha pedido y ha salido de los alumnos el volver a repetir una aventura parecida?
No, que va, vamos.
Nada.
No. Oye, mira, no, mira, ahora estábamos, según nos estábamos escuchando, que la verdad es que escuchamos a Antonio y escuchamos a Santiago y es como que vivimos la experiencia. Y nos estamos mirando, Javier, que está aquí conmigo en mi despacho, el que es el coordinador de patrimonio, y decimos, ¿y si repetimos esto cuando haga 50 años? ¿Qué te parece?
Hombre, claro.
Ah, pues seguro que no. ¿Por qué no? Y Santiago y Antonio a lo mejor se apuntan también, ¿no, Santiago? Claro.
Y nos podrían dar algunos detalles y algunos trucos para conseguirlo, pero no, yo creo que las todo es ponerse. Mira, yo confío, yo creo en los alumnos, es ponerse, es convencerles, no viajamos con ellos y nos vamos de viaje y de excursión a otros países, pues ¿por qué no esto?
Ya.
¿Por qué no?
Pero Inmaculada, ¿y sería con móviles o sin móviles?
Lo ideal sería sin móviles, pero este día creo que sería imposible, pero lo bueno sería reencontrarnos con la naturaleza. La verdad es que qué idea tan genial esta mañana que he vuelto otra vez a visionar el documental. Digo, qué ideas más maravillosas realmente que ya se plasmaban en el momento que ahora mismo están diciendo Antonio y Santiago de qué poco se cuidaba el río y nos podría traer ideas actualmente y decir, jolín, ¿por qué no cuidar el Tajo? Mira, yo acabo de estar en un viaje con los alumnos en Londres justo antes de Semana Santa y vimos el Támesis que estaba en muy mal estado. Y el otro día escuchaba en la radio, precisamente escuchaba lo de la carrera entre Oxford y Cambridge y que no habían dejado a los participantes tirarse al río por el mal estado en que estaban las aguas. Y digo, pero si esto ya lo vivieron en 1978 nuestros alumnos y profesores.
Fíjate, y ya tuvieron esa iniciativa estupenda que estamos comentando, Javi.
Pues todo es fomentarlo, y estoy seguro de que Inmaculada, no sé si el colegio o no, pero a más de uno le ha picado el gusanillo. Está el descenso del Sella, hay descensos de otros ríos, pero yo he navegado parte del Tajo en Aranjuez, es precioso, ¿eh? O sea, es exuberante, es una cosa maravillosa.
Yo no lo descarto, ¿eh? No lo descarto.
A ver, que Santiago quiere decir algo.
Sí, querría añadir que para nosotros fue fuente de inspiración, pero luego, al haberlo leído otra vez con motivo de este acto tan bonito que organizaron en Guadalajara, El río que nos lleva, de José Luis San Pedro. José Luis San Pedro escribió su mejor libro dedicado al Tajo, dedicado a los gancheros que bajaban la madera desde el Alto Tajo hasta Aranjuez, antes que hablabas de Aranjuez. El río que nos lleva es de 1950, pero nos está explicando cómo es la España de ese momento. Ese libro yo se lo regalé a todos los que vinieron en esta expedición, pero yo lo he vuelto a leer y he quedado entusiasmado, y sobre todo he quedado entusiasmado y sorprendido cómo no tuve la capacidad de entenderlo cuando lo leí la primera vez. Es decir, la vida da segundas oportunidades. El Instituto de Guadalajara está haciendo una labor fundamental en el tema del patrimonio. Nosotros le regalamos digitalizado el diario del viaje, estuvimos registrando todo lo que nos pasaba. Tuvimos un accidente, por ejemplo, que hablabas de Aranjuez, justo antes de llegar a Aranjuez. Incluso yo me molesté en recoger hasta el más mínimo papel, que decía, manzanas, 6 pesetas, no sé cuántos, tal. Todo eso lo tenemos recogido y digitalizado y está en el archivo del instituto. Y forma parte de algo muy importante, que es la memoria histórica del instituto, el patrimonio documental de la educación, que este Instituto Brianda de Mendoza de Guadalajara está haciendo de modo extraordinario.
Bueno, pues es una experiencia fabulosa la que tuvisteis vosotros en ese momento y lo que habéis conseguido también tantos años después, ¿no? 46 años después, y luego queda ese futuro que ha quedado aquí levemente apuntado de, ¿por qué no, para el 50 aniversario del viaje, volver a hacer ese viaje con los antiguos, con el profesor y con los alumnos y con los nuevos? Yo creo que es una idea preciosa, ¿eh? Deberíais investigar un poco más sobre el tema. Bueno, ha sido un placer conoceros a todos. Santiago, Antonio, Inmaculada, igualmente. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Si me permites, Pilar.
Dime.
Si me permitís, por favor, quisiera dar las gracias a la Asociación de Amigos del Brianda y al Ayuntamiento de Guadalajara, que sin sus 1.200 euros no hubiera sido posible esta digitalización de este vídeo. Es triste, pero es cierto, sin esos 1.200 euros no hubiéramos conseguido contar con este, yo creo que con esta joya de este vídeo digitalizado.
Bueno, pues queda dicho. Gracias a los tres y buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Adiós, adiós.
Buenas tardes.
¿Sabes qué pasa, Javi? Que estas locuras, porque parecen locuras, luego al final es lo que recuerdas toda la vida.
Hombre, marcan, o sea,
estas experiencias,
por supuesto,
estos viajes, este compañerismo, ¿verdad?
40 años después y sigue ahí, ¿no? Presente y latente, y con todo lo que ha contado Antonio también, que le ha marcado a nivel personal, que claro, muchas veces pues esas son las mejores experiencias que se lleva uno.
Sí,
sí. Y queda el reto, Pilar, de volver a navegar el Tajo de Trillo a Lisboa.
A ver si nos invitan, si al final lo hacen, ¿eh?
Seis semanitas.
Y lo documentamos nosotros.
Hay que pedirse.
Los reportajeamos. Javi Nieves, muchas gracias.
Gracias,
adiós.
Pilar.
Un momento para la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque subir está bien en la vida, como cuando te promocionan, no te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Y llevamos toda la tarde pendientes del futuro de la Real Federación Española de Fútbol, y ya podemos contar a esta hora que las elecciones se van a celebrar el 6 de mayo y que la comisión ha decidido que al frente de la gestora en este periodo electoral se sitúe Rafael del Amo, puesto que Rocha ha dimitido para poder presentarse precisamente a esas elecciones del 6 de mayo, y mientras tanto tiene que haber otra persona al frente de esa comisión gestora, al frente de la gestora de la federación, y como digo, esa persona se apuntaba ya que podría ser él, pero efectivamente es Rafael del Amo. Y con los oyentes, con la gente, hablamos de esa abuela que se olvida que había puesto caracoles en remojo, y cuando volvió a la cocina los caracoles estaban por todas partes porque se habían escapado del cubo donde los había dejado. Y a cuenta de esto hablamos de esos pequeños despistes o desastres en la cocina, cuando la liaste gorda, vamos.
Bueno,
Rosa.
Tenemos anécdota de caracoles. ¿Anda? Sí, 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 mira.
Buenas tardes, gente. Eso mismo me pasó a mí con los caracoles, pero fue en el coche. Nos fuimos una mañana a buscar caracoles y después de llevar 12 kilos, antes de llegar a casa, nos hicimos una cerveza en el bar. Con la cosa de que mi cuñado decía que estaba en el maletero, si no tenían luz no se meneaban. Y a la que salimos, a las 2 horas, 3 días estuve hasta que conseguí eliminar al último. Hasta el punto de ir conduciendo con mi mujer y se uno por la pierna. Para limpiarlos, los tenemos 2 días con un salvado. Un salvado de un tipo harina en una red, y ellos mismos van comiendo, se va limpiando de verdín. Luego la baba, si es verdad, que hay que darle aguas y aguas.
Claro, es que primero hay que quitarles todo el verdín y luego aguas y aguas hasta que...
Hasta que quitan las babas.
Uy, qué complicado es esto de los caracoles.
Mucho, mucho, mucho. O sea, que tuvo caracoles repartidos por todo el coche que salían de debajo de las alfombrillas en el momento, vamos, que menos te lo esperabas.
Y que se te suman por la rodilla. Anda, anda. Bueno,
qué fuerte.
Esto sí que es una faena.
Buenas tardes, gente, ¿qué tal? Pues esto ocurrió hace unos 4 años más o menos. Yo estaba en la habitación recogiendo la ropa y el pequeño de la familia no se le ocurre otra cosa que entrar en la cocina y tirar una garrafa recién estrenada de aceite de 5 litros por toda la cocina. Ya os podéis imaginar.
¡Qué bien!
El percal que montó. El chaval acabó súper suave y 25 euros tirados a la basura, que dentro de lo malo ahora sería peor. Venga, un abrazo.
25, ahora sería 50.
¡Qué
mira,
barbaridad!
Por lo menos fue en aquella época, porque si lo llega a hacer ahora, fíjate, ya no sabes el castigo que le...
¡Qué dineral!
¿Dineral? Encima. Mal que se quita, tú imagínate toda la cocina.
Es que no se me ocurre cosa peor
llena
que aceite.
De aceite.
Efectivamente,
para
no se me ocurre
todos.
Nada peor.
Sí. Bueno, pues eso, pequeños dramas y también comedia y risas que pasan con esos despistes que tenemos en la cocina y que queremos que nos sigas contando en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches eléctricos, esperando para recargar baterías, claro. Y cuando se juntan 10 o 20 personas en la misma gasolinera con cargadores, pues por muy rápido que sean los cargadores, la espera es inevitable. Al coche eléctrico le queda mucho margen de mejora en lo que...
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Qué arte tiraches? Ojo al penón toco radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Vas a hacer una escapada de fin de semana en coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece puntos de recarga ultra rápidos para que recargues en el tiempo en el que te tomas un café. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos. Como en los Activia de frutas pack de 4, comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carlas cambia, Carlas repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Flexicar.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A 300 kilómetros del Seibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para complacerte, nada es suficiente. Las 7 maravillas ya no logran convencerte. New York no te divierte.
París es muy corriente.
Y ni las cosas simples
fueron dignas de ofrecerte. Ya no puedo comprender tu amor. Cansé de darte todo lo que soy.
El día que te vayas, voy a montar.
fines de semana para invitar a quien no te gustaba. El día que te vayas.
Qué bueno comprobar que hay cosas que nunca cambian. O sea, es imposible que David Bustamante no cante en directo. O sea, imposible.
No sé.
Es fantástico.
Me avergüenzo.
Que después de los años que han pasado desde Operación Triunfo, te sueltes así ante el micrófono a la primera de cambio. Me parece fantástico.
Porque me gusta mucho y porque estoy feliz. Tú imagínate, llevo mucho tiempo escribiendo todas las canciones. Esta es la primera, pero todas las que están por venir. Y tenía ganas de mostrarlas y de que dejaran de ser mías para ser de todos vosotros. Y estoy muy contento. Estoy como si estuviera empezando mi carrera. Y eso me parece mágico.
Hablábamos ahora, micrófono cerrado, mientras estaba sentando y demás, de, bueno, pues que los años pasan y que de ese Operación Triunfo absolutamente mítico, porque así sí lo vivimos toda una generación. Ellos eran más jóvenes los que participaban, pero bueno, en fin. Bueno, pues han pasado más de 20 años. Parece que no, pero sí. Pero sí. Es cierto que conservas ese entusiasmo, ¿no? Como, sí, como aquel
duda.
Día.
Sin ninguna duda. Y más, porque uno siente a veces que tiene que examinarse y que, aparte de gustar, además tiene que no defraudar a toda la gente que te ha llevado hasta aquí. Y eso es muchísima presión y te genera a veces ansiedad, pero te genera mucha ilusión cuando ves que la gente ha abierto los brazos y sentir que me están esperando. Me han esperado estos 5 años sin sacar música inédita, que me están esperando y que han abrazado con todas sus fuerzas este nuevo tema y que tienen ganas de seguir escuchando más. Es lo mejor que me puede pasar.
Este tema autor. Que es El día que te vayas. Que es muy David Bustamante esto, ¿no?
Sí, tenía ganas de volver con energía. Es una canción además que me divertí mucho escribiéndola porque es muy irónica, es una buena tiradera para todos aquellos que se sientan, ¿no? Que se han liberado de una pareja tóxica que no les gustaba y que miren el desamor desde la parte más positiva. No se acaba la vida, está lo mejor siempre por venir y cuando se cierra una puerta se abren 1000 ventanas. Ese es el mensaje que quiero decir, ¿no? Que siempre lo mejor está por llegar.
Uh-huh. Eso es bueno, ¿no? Saber que puede uno agarrarse a lo que más le gusta hacer en el mundo, que probablemente en tu caso sea la música, aunque no has parado en los últimos años de hacer cosas diversas, porque en programas de televisión, pero también un musical, Ghost, nada más y nada menos, David.
Ha sido lo más
¿Cómo
hermoso.
¿Cómo ha sido eso de hacer Ghost?
Ha sido una de las cosas más hermosas que he hecho en mi vida, en mi carrera, y que no será la última, de verdad. Ha sido un aprendizaje brutal. Si yo antes admiraba, pues soy un gran consumidor de musicales, como público, haber podido formar parte de ello y aprender de esos pedazos de artistas que me parecen los artistas más completos, más disciplinados. He aprendido mucha disciplina, mucho de ellos. Y me ha servido para bien. Además, he hecho la historia favorita de mis padres, una historia icónica, un personaje que ha sido un caramelo como Sam Witt en Ghost. Uh-huh. Ha sido una gozada. O sea, cada día que salía y podía meterme en ese papel era un regalo.
No sé, son demasiadas cosas. Pienso que todo es perfecto. Y siempre que me pasa algo bueno en la vida, tengo miedo que se acabe.
¿Sabes qué? Te quiero mucho.
Idem.
¿Por qué haces eso?
¿El qué? ¿Qué pasa?
Nada.
Molly.
Que no pasa nada.
Molly.
¡Que no pasa nada!
Oh. Molly. My darling. I hunger for your touch.
No te está funcionando.
Ah, ¿no?
Ah, ¿no?
Are you
Qué bonito, por favor.
Oh, Molly, baby, you know.
I'm YOLO. Joder, nunca, no me había escuchado
¿Pero
así.
¿Pero cómo que no te habías escuchado?
No, porque yo lo decía, no me escuchaba.
No, pero nunca te grabaste para ponerte a ver qué tal, yo qué sé.
No, me pone muy nervioso verme desde hace muchos años.
¿En serio?
Sí, me tensaría y me bloquearía para seguir siendo. ¿Sabes? Me exijo demasiado.
Te analizarías demasiado.
Demasiado. Y empezaría a quitarme cosas y terminaría como un robot. Entonces, como no quiero dejar de ser natural y para no sufrir, prefiero no verme. Siempre me cuentan qué les parecen los demás. Igual en un programa de televisión, cualquier cosa, nunca me veo.
Vaya. ¿Y una los cosa videoclips bastante... y eso, por ejemplo, cuando grabas canciones nuevas, tampoco te gustan?
Una vez y ya está para probarlo.
Es curioso eso, pero sí, entiendo también esa otra parte que dices.
Sí, es, ¿no?, como al principio cuando empezaba me costaba escucharme, porque uno no se reconoce, ¿no? Cuando
sí,
tú
cierto.
Te escuchas tu voz grabada, no escuchas por dentro y es escuchas verdad, simplemente, es diferente. Y hay cosas que me ponen muy nervioso, ¿sabes? Entonces prefiero no... Igual esto se trata y se mejora, ¿no?
¿Pero a qué te has gustado aquí ahora en este
transformés? Sí, me ha hecho mucha gracia y me ha llevado al sentimiento que tengo ahí, porque además es el principio del show, que hay una discusión así muy bonita, ¿no? De dos personas que se quieren, Sam y Molly, y además ella se mosquea un poco, ¿no? Porque al final siempre le dices idem, ¿no? Y ella quiere que le digas sí, te quiero como ella es. Es tan maravillosa esa historia.
Bueno, pues está dispuesto a hacer más musicales, que le ha gustado la experiencia, aunque es verdad que el teatro, los musicales, es muy duro, porque además, sabes que tienes que estar todos los días a tope. Ese día a lo mejor te has levantado de esta manera, oye, un día te levantas mejor, otro es peor, pero es que sabes que a esa hora tienes que estar dándolo todo, ¿verdad?
Fui para 3 meses y estuve allí más de 2 años y medio.
Fíjate.
Casi 300 funciones, de jueves a domingo, todas las semanas, sin
exacto.
interrupción.
Es una disciplina, al fin y al cabo, como
sí,
tú dices.
Sí, y eso me sirvió para volver a reencontrarme con mi mejor versión.
Hablando de algunas otras versiones quizá no tan conocidas de David Bustamante, bueno, al menos no tan conocidas por mí, creo que por tus fans sí, pero yo no sabía que tú triunfas como perfumista,
sí.
que elaboras tus perfumes, que vas al laboratorio y todo, y que además es que vendes muchísimo. Explícame esta parte, por favor.
No te sigues enterando.
No sabía
pero
nada,
bueno,
pero,
por favor.
Pero ¿cómo que haces perfumes?
Eso es porque no vas a la compra, porque es raro que no me veas en los stands llenos.
Pues es verdad que voy poco, sí.
Esto estás comprando por internet, pero no pasa
sí,
nada.
Sí, ciertamente, es así. A ver, explícame esto.
No, pues bueno, empecé hace esto? Unos años con Puig, con la empresa más importante de perfumería a nivel mundial, que es
sí.
aquí, y me ofrecieron la idea de tener un perfume. Me hacía gracia tener un perfume con mi cara y con mi nombre ahí en el baño, pero ¿qué pasó? Que hicimos las cosas muy bien y fue un auténtico fenómeno, y de ahí empezamos a sacar perfumes y pues posiblemente sean los perfumes más vendidos en este país.
Pero que te gusta además.
Me gusta elaborarlo,
al
sí.
máximo.
A mí me gusta saber de todo y aprender.
Es decir,
soy
no es
una
solo
persona
poner
muy
tu
inquieta.
Nombre.
No, no, al contrario, creo que el éxito ha sido este. Yo me pregunté allí por qué me gustaban ciertos perfumes y me explicaron que eran una misma gama de perfumes. Son los perfumes orientales, no os voy a meter aquí un rollo. Y que tienen una serie de características. Y digo, ¿yo puedo hacer un perfume de este estilo? Y dice, sí. Dime qué quieres que huela y empezamos a componer, porque es muy bonito, es como hacer canciones. Uh-huh. Al final en la perfumería se habla de notas que generan acordes, entonces tiene mucho que ver. Y fuimos haciendo perfumes que me pondría yo, perfumes que me encanta. Encima a un precio muy asequible para que, pues yo soy consciente que no todo el mundo, todos los que me siguen son gente que les sobra. Gente muy humilde, ¿no? Como yo empecé. Y entonces creo que si algo es bueno y encima tiene un buen precio, pues reventó. Y vendemos un perfume cada 15 o 20 segundos.
¡Qué barbaridad! Tú nunca te olvidas de dónde vienes, ¿verdad?
No, jamás. Y no lo puedo hacer. Sería un error. Y me encanta volver a mis raíces. Hablo todos los días con las personas que me vieron crecer desde los 5 años, que son mis amigos. Y eso es lo que me hace disfrutar y lo que
o
me
sea,
hace recordar.
¿Tú mantienes ese grupo de amigos de
sí,
tu infancia?
Hablo con ellos todos los días. Sé si llueve donde viven. Sé si se ha puesto malo uno de sus hijos. Sé qué tal le ha ido a trabajo. Si ha cambiado de empresa y su empresa la ha comprado una empresa de europea que ha venido de nosotros. Sé absolutamente todo de su vida, de día a día. Es mi pilar más fuerte junto con mi familia y con el amor, lógicamente. La amistad creo que es básica. La amistad pura y verdadera. No los palmeros o los que llegan en el éxito, sino los que van a estar cuando se apaguen todas las luces. Esos son los buenos.
Porque de vez en cuando las luces se apagan.
Sí.
Y ahí están los amigos
esto
de verdad.
Esto es una verdadera montaña rusa. Entonces, me hacen bien. A veces es una pequeña máquina del tiempo y recordamos y hablamos de las mismas cosas o tenemos los mismos tics, ¿no? Pero es genial. Es genial y me hace mucho bien porque pincha esta burbuja. No puedo ser el Bustamante, el artista, el músico 24/7. Me volvería loco. Me hace mucho bien que me traigan a la tierra.
Y ahora estabas deseando, de hecho lo has dicho antes, tenemos ya esta canción nueva el día que te vayas. Estamos esperando y deseando poder escuchar las demás, que tendremos que esperar un poco todavía. Pero sí vas a estar ya pensando en esa gira, donde van a sonar también tus grandes éxitos.
Exactamente.
Todas las canciones que tantas veces te pedimos. ganas de subirte a un escenario?
Muchas, porque además en estos dos años y medio, cuando estás interpretando esa famosa cuarta pared, me impedía mirar al público. Yo estoy acostumbrado a mirar al público a los ojos, a parar, los silencios también son parte del show, a respirar, a hablarles, a dirigirme, a contarles el porqué de ese momento, y echo mucho en falta todo eso. Tengo muchas ganas.
Y las vas a cantar y bailar, si hace falta. Hombre, a tope, ¿no? Oye, preparando, hay que prepararse mucho.
Estoy preparando para estar en mi mejor estado de forma.
¿Cómo te estás preparando? A ver, explícanos un poco, danos un poco de... Pues no, no envidia, es que, en fin, es vergonzoso lo que no hacemos los demás, básicamente.
No. Yo entreno absolutamente todos los días, ahora estoy en un gran momento, que tengo mucha disciplina, y llevo... Es que no es una dieta, porque todo el mundo me pregunta, no es una dieta, sino que...
He aprendido,
sí, es un estilo de vida, y he aprendido a comer de tal manera que es súper amable, no echo en falta nada, y tengo más energía que nunca, y a veces pues hay que ir a un profesional, a un buen nutricionista, y me ha dado absolutamente... la vida, porque soy mucho más feliz, tengo mucha más energía, más vitalidad, mejor la piel, el pelo, todo.
¿Y el entrenamiento qué?
El entrenamiento me levanto todos los días.
A ver.
Muy temprano.
¿A qué hora?
Yo normalmente me despierto a las 6 de la mañana. Siempre, pero no me pongo el despertador. Yo me pongo el despertador a las 8, para que te hagas una idea, pero me despierto. Entonces aprovecho y en ayunas pues me subo a la bici, me hago una hora de cardio, desayuno, luego me voy al gimnasio y luego hago todas las labores como hoy, que llevo todo el día charlando con amigos y contándoles un poco mi vida.
Bueno, pues nosotros encantados de que quieras contarla y disfrutar de tu música, ¿no? De ese el día que te vayas, que de momento es el anticipo de lo que va a ser tu nuevo disco, que nos gusta mucho esta canción, así que nos podemos imaginar también cómo será el resto. Deseando escucharlo, deseando disfrutar de tu música, de tu directo. Por cierto, ahora cuando compones, ¿a quién le enseñas las canciones? ¿O tampoco lo haces antes de sacarlas?
Siempre a mis amigos. Siempre
a tus amigos.
Invito...
¿Y a tu hija, no?
Sí, a mi hija, pero a mis amigos también de aquí, de Madrid, que los he hecho... tengo bastantes y buenos, hago cenas, y yo tengo en mi casa una especie de bar, de garito con un escenario, y les pongo su copita y les hago un mini, pues un unplugged, así tocando guitarra y voz o piano y voz, y veo las sensaciones.
Qué bien. Bueno, digo tu hija porque tiene ya cuántos años.
16 va a cumplir.
Es que ya con 16.
Pues sabes lo que me dijo, que me hizo muchísima ilusión, porque me dijo, papá, esta canción, por el día que te vayas, ¡buah, es impresionante, es un pelotazo, esta la voy a escuchar hasta yo! Digo, ¿y las otras? ¿Cómo? Que te han dado de comer también.
Esta la voy a escuchar hasta yo.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Las baladas no le gustan.
Las adolescentes.
Las baladas no les gustan, los amoríos y eso no le gustan, pues las canciones más movidas.
David Bustamante, un placer.
El placer es mío, de verdad, ¿eh?
Que te vaya todo fenomenal, de verdad, gracias.
Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que SOS Rural continúa con sus acciones políticas a nivel europeo y nacional para seguir poniendo al sector primario y el medio rural en el centro del debate político? Además, tiene previsto reunirse con todas las fuerzas políticas en España para presentar su libro blanco, donde quedará reflejada su visión sobre el futuro del medio rural.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Solo
más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy, en día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,69 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues te contagia esa energía que tiene David Bustamante, ¿verdad, Rosa?
Torbellino.
Ay, mira, no le he preguntado qué tal en la cocina, si se le da bien o no.
A este chico se le da bien
pero
todo.
Pero seguro que sí. Hombre. ¿No estuvo en un MasterChef también?
Estuvo en MasterChef.
Pues entonces ya.
Sí, sí, fin. Por eso te digo, no se le pone nada por delante.
Bueno, hablamos de la cocina, pero hablamos de cuando las cosas no nos salen muy bien, ¿no? Cuando tenemos algún despiste, o no ha sido un despiste, es que a veces ocurren cosas que no esperabas. Y algo se estropea, o en fin, ¿no? O se convierte en un auténtico desastre. De todo eso hablamos hoy con la gente, ¿qué
sí,
dicen?
Y eso de poner caracoles en remojo y que cuando te das cuenta invadan tu cocina, también ha pasado.
¿También?
Sí.
Buenas tardes a la gente. Pues estoy escuchando con la comida y me he acordado de un tío mío, el pobre mío, que le encantaban los caracoles. Entonces compró caracoles y los caracoles para poder cocinarlos hay que darles por lo visto de comer harina o algo así. Lo metió en una olla con harina y a mi tía se puso a hacer cosas. Dejó los caracoles allí toda una noche y a la mañana siguiente cuando mi tía se levantó, por poco no echa a mi tío de mi casa porque tenía la cocina llena de caracoles por todos lados. Claro está que no hubo caracoles para comerse, para la cocina sí, pero para comerse no. Buenas tardes.
Ay, madre, bueno, de verdad te lo digo. Es que encontrarte toda la cocina llena de caracoles y además que te van dejando el rastro por todas partes,
sí,
ahí,
y
de
que
la
pueden salir por cualquier sitio. Vete tú a saber hasta dónde se mete un caracol. Bueno, vamos a zanjar el tema de estos animalicos con este truco.
Buenas tardes a la gente. A la abuelita de los caracoles se le olvidó llenar el borde del recipiente de sal húmeda. Si le pones sal húmeda en el borde, los caracoles no se salen. Un abrazo, buenas tardes.
Venga, pues ya hemos aprendido algo nuevo. Sal húmeda para que no se salgan del cubo los caracoles. Esto ahora va de cangrejos.
Hola, buenas tardes. Mi marido fue a por cangrejos de río y los dejamos en la terraza en una pila que tenía con un barreño encima. Cuando estamos dormidos, mi hijo era pequeño, 5 o 6 añitos, y empieza a llorar, ¡socorro, socorro, un monstruo! Y era los cangrejos que habían salido de la pila, iban andando por todo el pasillo, se habían subido a su cama y parecían realmente monstruos con las pinzas como amenazándole. Qué susto se llevó la criatura. Y nosotros, que estábamos dormidos, y no te imaginas que eso va a pasar.
Pobrecito. Pobrecito mío.
Es que no, vamos, no se ha vuelto a comer él un cangrejo, una nécora, ni nada que se le parezca en todo el resto de su vida.
Yo me imagino el susto que se dio con esos bichos, con esas pinzas. Bueno, desastre en la cocina con las albóndigas.
A ver.
Buenas tardes, gente, gente. Tendría 15 o 16 años y mis padres los dos son ganaderos. Entonces, claro, ya sabéis, tenían que trabajar de sol a sol. Y yo, por ayudar a mi madre, dije, ay, mamá, hoy hago yo las albóndigas. Que hice las albóndigas, claro, yo veía cómo mi madre las freía. Vamos, que puse el fuego tan alto que las dejé crudas por dentro.
Claro.
Y a mi pobre hermano le obligué a comérselas. Desde aquel día, el pobre odia las albóndigas. Con el paso del tiempo, la verdad que me he vuelto una cocinilla. Menos esas albóndigas crudas que se tuvo que comer mi pobre hermano. Buenas tardes, gente, gente.
Pobrecito. Pobre, porque le hiciste... Vamos, le obligaste a comerse las albóndigas.
Pobrecito. Cosas de adolescentes.
Sí, de hermanas mayores.
Bueno, Francisco de Córdoba y su aventura con el salmorejo.
Buenas tardes, gente. Pues yo una vez me puse, vamos, yo lo he hecho muchas veces, pero era una de las veces, me puse a hacer salmorejo en la Thermomix y le di a la tía titular y me olvidó poner el taponcito que viene arriba. Lo puse y me fui a hacer otra cosa. Y cuando me vine estaba el techo de la cocina y las paredes, uf, madre mía, se salió todo el tomate, todo el salmoreo por ahí, por la arriba y se vio la cocina, uf, o sea, madre mía.
Me lo imagino perfectamente, o sea, me lo imagino.
Hay que poner la tapa, por favor,
no,
porque
por
es que si no...
Es el taponcito de arriba, como él dice, sí, sí.
Sí, 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 no dispersión de todo. Bueno, y cuidado si tienes pensado hacer churros.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Vale, pues la que yo lié, me gusta hacer repostería y no se me da mal, pero un día pues me dio por hacer churros y yo toda convencida que eso era una masa súper ligera, sin problema ninguno. Cuando hago la masa, todo estupendo, lo echo a la sartén y aquello empezó a saltar, hubo aceite por todos los armarios, por el techo. Bueno, un desastre. La primera y la última, que pensaba en hacer churros. Claro. Venga, hasta
dices,
luego.
Voy a la churrería.
Y, exactamente.
Una docena de churros.
Y tan ricos.
Ay,
no hay
qué
que
buenos,
complicarse.
Favor, qué rico
los churros para el churrero.
Sí, pues sí, hay cosas que es mejor que los hagan los especialistas. Gente, gente, estupendos como siempre. Gracias por acompañarnos cada tarde, dejarnos todos los mensajes. Y ahora pues fíjate, 2 minutos que quedan ya para las 7, que empieza a caer la tarde. No, es que ahora con el cambio de hora, en fin, que queda tarde, pero que lo que llega seguro es la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
Durante las últimas horas asistimos al goteo de informaciones contrastadas que tienen como protagonista a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, que firmó una serie de avales para una unión temporal de empresas que participó en varios concursos públicos por los que recibió cuantiosos fondos. Uno de los accionistas de esa unión temporal de empresas era Carlos Barrabés, que diseñó el máster en transformación social competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, que dirige la mujer de Sánchez. Nadie niega que la esposa del presidente del gobierno pueda ejercer una actividad profesional privada. siempre y cuando este trabajo no tenga relación con actividades económicas o de influencia en instituciones que dependen de su marido. El hecho de que Begoña Gómez avale a una empresa que se presenta al concurso en un ministerio cuya titular depende de Pedro Sánchez genera una incompatibilidad que no puede ser obviada y que trasciende lo legal. Hay que enmarcar también este proceso en la responsabilidad ética en el ejercicio de la presidencia del gobierno. Ante todo, lo más inmediato es que Moncloa explique con claridad todo lo referido al trámite y resolución de los expedientes avalados por Begoña Gómez para evitar cualquier atisbo de corrupción. El hecho de que las actividades de la esposa del presidente no estén reguladas por ley en España exige una mayor ejemplaridad en lo que hace quien vive en el centro del poder decisorio del destino del dinero público.